estar informado.
El alcalde socialista de Puerto de la Cruz, Marco González, acusa a la Asamblea Ciudadana Portuense de traición y de aliarse con la derecha en una moción de censura que considera antinatura e injusta, y ha defendido la gestión de su gobierno al frente del Ejecutivo local. El próximo 16 de agosto se va a votar esa moción de censura presentada por Partido Popular y Coalición Canaria, junto al que desde 2019 era socio de gobierno del PSOE. Para Marco González, el objetivo es él.
Tengan la capacidad de asociarse con un único fin, no echar al PSOE del poder municipal, echar a Marco González. No hay ni una sola atribución en sus declaraciones que no sean de forma personal. Y el que ha aguantado infidelidades continuamente de los socios de gobierno, exponiendo públicamente en un bucle de mentiras la gestión municipal desde el primer día, son los compañeros David y Tito de Asamblea. Sin embargo, jamás hemos esparcido este grupo las dificultades que nunca son personales.
La moción de censura aupara a la alcaldía al popular Leopoldo Afonso, hermano de quien también fuera alcalde del puerto y actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, López Afonso. La Asamblea Ciudadana Portuense rompió el pacto de gobierno por unanimidad, pero la decisión de apoyar la censura salió adelante por el 66% de la militancia. Su portavoz, David Hernández, dice que la situación era insostenible.
No es una situación que hemos querido, sino es una situación a la que nos obliga. Hemos aguantado y sufrido por responsabilidad, pero ya creo que también por responsabilidad hemos llegado a esta situación que nosotros denominamos de emergencia. Hay varias causas que nos han llevado a esta decisión. No podemos permitir que este grupo que dice representar al Partido Socialista nos ahogue, porque lo único que consigue ahogándonos a nosotros es ahogar a su pueblo.
Soy Daniel Pinelo, escuchas Herrera en COPE Canarias. Ya es viernes y seguimos con calor. Hay aviso amarillo en la cumbre sur de Gran Canaria, donde se podrán superar los 36 grados, con especial incidencia en la cuenca de Tejeda y las medianías orientadas al sur y oeste. Sigue también el aviso por oleaje en el litoral sur de Tenerife y Gran Canaria, oeste de La Palma, así como en El Hierro y La Gomera. Las temperaturas, las últimas registradas esta madrugada por la Agencia Estatal de Meteorología, marcaban ya, por ejemplo, a las 4 de la mañana, 24 grados en San Sebastián de la Gomera, 22,6 en el aeropuerto de La Palma o 22,9 en la aldea de San Nicolás. Así que se presenta un viernes bastante calentito. Y miramos a las carreteras a las 6:23 ya prácticamente de la mañana, con total fluidez en este viernes en los accesos a Las Palmas de Gran Canaria, desde la Gran Canaria 1 y desde el norte, igualmente la circunvalación, tráfico despejado para ir hacia el sur. En Tenerife, fluidez igualmente en la autopista del sur, la TF1, y también los accesos desde la TF5 al área metropolitana por el norte. Por cierto, que ya te adelanto que el Cabildo de Tenerife realizará varios desvíos de tráfico en la rotonda del Padre Ancheta en la laguna para ensamblar las rampas de acceso a la pasarela peatonal el lunes, aunque los cortes van a comenzar esta misma noche a partir de las 10 para efectuar el cruce de calzada de las instalaciones.
COPE Canarias. Estar informado.
Canarias ha invertido entre enero y junio unos 10 millones de euros en asistencia sanitaria a los migrantes que han llegado a las islas por mar. El director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, se ha reunido con la coordinación, con la dirección del área de salud y la gerencia de servicios sanitarios del Hierro, para abordar la capacidad asistencial que viene asumiendo la isla desde el verano pasado. Díaz reclama la implicación del Estado en la asistencia a las personas migrantes que llegan en cayuco, en este caso a la Restinga.
Es que esta gerencia, a pesar de la presión asistencial tan grande que tiene, ha efectuado 389 operaciones más, lo que incrementa un 7,5% respecto al año pasado. En relación con las urgencias, otro dato muy significativo: se han atendido en el primer semestre unas 3.700 aproximadamente, lo que supone un 11,5% más que el año pasado. Ahí se pueden dar cuenta de la presión que vive esta gerencia y reclamar una y otra vez al Estado medios, por favor. En el vigente ejercicio presupuestario, ya en lo que va de año, llevamos más de 10 millones de euros solo en atención sanitaria migrante.
Estamos hablando de la primera mitad del año. Habrá que ver qué pasa cuando lleguen las calmas de septiembre y octubre. En cuanto al debate sobre la derivación de menores migrantes a la península y el cambio normativo, la consejera de Familias de la Junta de Andalucía, Loles López, ha criticado que la proposición de ley que se rechazó en el Congreso solo contempla la emergencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, no así para el resto del territorio nacional. Dice que ellos son solidarios, pero piden igualdad al gobierno de España.
El plan de contingencia que establece el artículo 35 solo se aplica para Canarias, Ceuta y Melilla, pero para ninguna otra comunidad autónoma. O sea, si Andalucía sufre ese proceso migratorio, en del 18 lo vivimos, no se aplicaría. Con lo cual, mire, esto va de igualdad, de solidaridad y de diálogo. Y la solidaridad es lo que está quebrando permanentemente el gobierno de España.
El gobierno de Canarias pretende escolarizar a todos los menores migrantes que se encuentren en el archipiélago el próximo curso. En el pasado ejercicio lo hicieron casi 2.200 de los más de 5.500 que están bajo la tutela de la comunidad autónoma. Es decir, no se llegó a la mitad. En este año el objetivo sí es alcanzar a todos. La Consejería de Educación y la de Bienestar Social ya trabajan en ello. Eso en cuanto a los menores de edad, porque quienes cumplen los 18 años se ven en una situación muy comprometida, prácticamente en la calle. Por eso se hace necesario que las administraciones puedan ayudarlos a forjarse un futuro. El gobierno canario y Mensajeros de la Paz han presentado los resultados del programa Emancípate, que el año pasado logró insertar en el mercado laboral a 255 migrantes con un 65% de estabilidad en sus contratos. Francis Candil es el viceconsejero de Bienestar Social.
Lo que pretende es darle asesoramiento laboral, apoyarse también en una red de recursos que intentan responder a la necesidad de tener un lugar y una residencia donde vivir a estos menores que han dejado de serlo, y fundamental todo lo que es la incorporación y la integración sociolaboral.
COPE Canarias. Estar informado.
La Fiscalía Anticorrupción ha recibido una segunda denuncia que alerta de presuntos delitos con las contrataciones de los últimos carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos son los delitos que presuntamente se habrían cometido en la gestión de la sociedad de promoción, tal como ha denunciado el Partido Popular. Su portavoz en el Ayuntamiento Capitalino, Jimena Delgado, destaca que lo más grave es quién se encuentra como administradora única.
La empresa que más facturó, dedicada exclusivamente a temas de cultura, estamos hablando alrededor de más de 900.000 euros a dedo, pues ya en esta etapa reciente, pues la administradora única de esa empresa es consejera de la sociedad de promoción, es decir, forma parte, es miembro del consejo de administración. Esto, cuanto menos, hay un conflicto de interés clarísimo, vulnera los estatutos de la sociedad de promoción, pero lógicamente también nosotros entendemos que pueda haber indicios de posible delito, por eso lo hemos puesto en conocimiento del fiscal, ¿no?
Te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a 6 personas de diversas nacionalidades, en concreto alemanas, italianas y colombianas, y ha desmantelado 2 asociaciones canábicas que operaban en el sur de Tenerife. Andrea Pérez.
La investigación se remonta al pasado mayo tras recibir la policía múltiples denuncias que alertaban sobre la actividad ilegal de venta de sustancias estupefacientes realizada por estas asociaciones, principalmente dirigida a turistas que visitaban el sur de la isla. Los agentes encargados de las pesquisas constataron la naturaleza ilícita de las actividades desarrolladas por estas asociaciones y tras la autorización judicial procedieron a la entrada y registro en 2 clubes de cannabis distintos. En total, intervinieron 21 kilos de cogollos de marihuana, 3 kilos de hachís, 2 kilos de rosín, un tipo de extracción de cannabis y una suma total de 6.000 euros en efectivo. Uno de los locales registrados destacaba por su amplitud, con 2 plantas, medidas de seguridad reforzadas y una cámara acorazada donde se almacenaba el material destinado al tráfico y venta de drogas.
Así nada, por cierto que Gran Canaria podría coger unos cuartos de final del Mundial de 2030 de fútbol, según el análisis que ha publicado la FIFA, de cara a la cita donde, como sabes, sí está confirmada la presencia de la isla. Entre las Fortaleza Gran Canaria está la conectividad del transporte público y su planta logística. Sigues en Herrera en Copia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.